Bienvenidos al resumen semanal de Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz. En este resumen especial de fin de año, repasamos a través de una serie de entrevistas dos de las principales coberturas informativas que realizamos durante el 2009. La cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el golpe de Estado en Honduras. En el marco de la Cumbre Mundial sobre el Clima, Amy Goodman, presentadora y directora de Democracy Now!, dialogó en Copenhague con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, Andrés Tomás Conteris, de Democracy Now! En español, nos informó día a día sobre la crisis política desatada en ese país centroamericano luego del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio pasado. El 21 de septiembre, Andrés Conteris se sumó al equipo de periodistas que ingresó a la Embajada de Brasil en Tegucigalpa para cubrir las instancias del retorno de Manuel Zelaya a Honduras y posteriormente las fallidas negociaciones para lograr su restitución. Desde ese día permanece en la sede diplomática y actualmente es el único periodista internacional que se encuentra acompañando al presidente constitucional hondureño en su asilo forzado. Emitimos a continuación la entrevista que Andrés Conteris brindó al noticiero Contacto Centroamericano de la red ALER el 17 de diciembre pasado.
¿Qué garantías tiene Manuel Zelaya para salir de la embajada? ¿Cuál es el proceso a seguir? Estas preguntas nos va a ayudar a responder nuestro compañero Andrés Tomás Conteris de Democracy Now!, quien lo tenemos en este momento en la línea telefónica. Saludos, Andrés.
Muy buenos saludos, un gran gusto poder estar en contacto con ustedes ahí, Diana.
Andrés, comentábamos que el presidente Zelaya ha expresado que él está dispuesto a salir de la embajada, pero tal vez también él tiene que poner condiciones que garanticen su situación. ¿Cuáles son estas condiciones?
Bueno, el 9 de diciembre el presidente estuvo en contacto con el señor Porfirio Lobo y conversaron sobre la necesidad reunirse para avanzar con el diálogo y ver cómo se puede mejorar la crisis en que Honduras todavía se encuentra. Entonces, a raíz de eso, se puso de acuerdo para tener una reunión afuera del país y se mencionaron dos países, la República Dominicana y México. Entonces, el gobierno de México sí mandó un avión a Centroamérica y esa noche, el miércoles 9 de diciembre, es cuando se preparó la salida del presidente, pero en la última instancia, o sea, en el último minuto, es cuando el régimen golpista sale con la necesidad de unas condiciones. Una condición en particular es que en ese momento insistían que el presidente Zelaya necesitaba renunciar su posición como el líder electo por el pueblo de Honduras. Y, por supuesto, el presidente Zelaya no iba a aceptar esa condición de ninguna forma. La otra condición tiene que ver con el asilo político. Y esto es una condición que quieren para que se considere que el presidente también es un ciudadano cualquiera que pide asilo político y que no es el presidente. Entonces, es otra condición que el presidente Zelaya no va a aceptar y esta condición parece que todavía sigue siendo la condición principal por parte del régimen golpista si es que él quiere un salvoconducto para salir de la embajada.
Muchas gracias, Andrés. Y cambiando un poco de tema por internet y gracias a ti nos llegó un artículo que titula 10 maneras para determinar el lado del gobierno de Estados Unidos con respecto al golpe militar en Honduras. Este artículo es muy interesante y quisiéramos saber cuáles son tus lecturas, tus apreciaciones y que nos compartas un poco el contenido del mismo.
Este artículo, escrito por un colega, Mike Weisbrot, de Estados Unidos, él es del Centro de Políticas Económicas en Washington. Él ha sido muy solidario con la situación en Honduras. Y su análisis incluye estos 10 puntos que muestran claramente que hacia Honduras ha mostrado que son cómplices y en otros casos más que cómplices, o sea, los que han dirigido el golpe mismo. Estos puntos incluyen la declaración de la Casa Blanca inicialmente cuando ocurre el golpe de Estado. O sea, la Casa Blanca sabía que había una posibilidad de tener un golpe, entonces tenían tiempo para preparar qué iba a ser su declaración inicial. Pero no fueron capaces de rechazar el golpe contundentemente y solo dijeron que todos los actores políticos y sociales en Honduras deben respetar la democracia. Y cuando esto fue a la OEA, la OEA dijo muy claramente, y también lo dijeron en las Naciones Unidas, que estaban llamando a la inmediata e incondicional retorno del presidente Zelaya. Estas dos palabras, inmediata restitución y retorno incondicional, estas dos descripciones nunca han salido como parte de lo que Estados Unidos ha pedido. Otro punto es tiene que ver con el hecho de que nunca han declarado que un golpe militar ha ocurrido en Honduras. Esto es increíble porque todo el resto del mundo sabe que ha sido un golpe militar y Estados Unidos no ha querido declarar esto porque si ellos declaran eso legalmente, tendrían que haber retirado toda la ayuda y esa ayuda nunca la retiraron del todo. Y retiraron una parte de la ayuda, pero el hecho es de que Estados Unidos siguió apoyando al régimen golpista en otras formas. Digamos que lo que pasó con una cuenta que se llama la Corporación del Desafío del Milenio, en otras ocasiones cuando esos países han tenido golpes de Estado, inmediatamente cortan toda esa ayuda. Aquí en Honduras, por lo mismo, pasó un mes antes de que lo cortaron. Y principalmente el punto más importante es que Estados Unidos nunca ha condenado fuertemente las violaciones masivas de los derechos humanos contra el pueblo de Honduras por parte del régimen golpista. Los soldados y la policía han reprimido fuertemente al pueblo a partir del 28 de junio y esto no ha sido condenado por Estados Unidos fuertemente y, a pesar de que Amnistía Internacional y muchos otros grupos internacionales y nacionales de derechos humanos han documentado esta barbarie. Entonces, estos son unos de los puntos que demuestran que Estados Unidos ha estado más a favor del régimen golpista que a favor de la democracia y el retorno del presidente electo, el presidente José Manuel Zelaya Rosales.
Andrés, ¿y tú nos podrías analizar o dar la mirada de cuál es el papel que está jugando actualmente Estados Unidos? Estados Unidos ha callado un poco, se mantiene perfil bajo, sin embargo, creemos que está teniendo algunas reuniones estratégicas, las tuvo en Brasil, no se sabe a nivel internacional qué nivel de acercamiento tenga con Porfirio Lobo. ¿Qué lectura darías vos del papel que está jugando actualmente Estados Unidos?
Pues el señor Arturo Valenzuela, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, él fue a Brasil y ahí él se reunió con su contraparte para analizar la situación de Honduras, entre otros temas. Y con respecto a eso, decidieron que lo mejor es que el señor Roberto Micheletti ya no debe continuar como el presidente de facto de Honduras. Eso fue una nota nueva, que Estados Unidos tomara esa posición, pero la respuesta inmediata por parte de Micheletti fue que él no va a renunciar de ninguna forma. Por otro lado, Estados Unidos ahora, a través de su embajador y otras fuentes, están pidiendo varias cosas que incluyen cosas dentro del acuerdo, como es la Comisión de la Verdad, como es el Gobierno de Unidad Nacional, pero también Estados Unidos ahora, junto con otros elementos del Gobierno de Honduras, están llamando por una amnistía para los golpistas, para los que han violado los derechos humanos, para los que han asesinado, torturado, violado, y también la amnistía sería para todos que participaron en el golpe de Estado y también el víctima y las víctimas del golpe de Estado. Pero este es un punto que el presidente Zelaya no insistió que era necesario como parte del acuerdo, entonces no era parte de el documento que se firmó, y se especula que Estados Unidos está queriendo una amnistía también para lavarse las manos y borrar la historia de criminalidad que Estados Unidos tiene en este asunto del golpe de Estado en Honduras. O sea, Estados Unidos es cómplice, ellos también han participado en lo que ha sido una historia salvaje, y entonces a ellos les interesa esto, lo de amnistía, y por eso parece que ellos están buscándolo ahora.
Muchas gracias, agradecemos a Andrés Tomás Conteris de Democracy Now.
Poco antes de que finalizara la cumbre sobre el cambio climático en Copenhague, Democracy Now entrevistó al presidente venezolano Hugo Chávez. En la entrevista, el presidente Chávez habló sobre el cambio climático, la cumbre de Copenhague, la política exterior del gobierno de Obama y las bases militares en Colombia. A continuación, escuchamos los pasajes más destacados de la entrevista.
Usted les vende, segundo más petróleo a los Estados Unidos.
Mm. Your economy depends on oil.
Yet you are here at a climate change summit. What's your proposal? Pero sin embargo están aquí.
El problema no es el petróleo.
No.
El problema es el uso que le dan al petróleo.
The problem is not the oil.
Estados Unidos es el gran derrochador de petróleo y de todos los recursos del planeta. El petróleo es un recurso valiosísimo para la vida. La calefacción, energía eléctrica. Habrá que ir transitando hacia una era post-petrolera. Y es parte de lo que hay que discutir. Buscar generar nuevas fuentes de energía, y eso requiere investigación científica, eso requiere inversiones, y los que deben asumir la primera responsabilidad son los países desarrollados de este mundo.
¿Qué cantidades de emisiones ustedes estarían dispuestos a aceptar?
100%. Hay que reducir a 100% las emisiones. Venezuela, las emisiones nuestras son insignificantes comparadas con las emisiones de los países desarrollados. Así que nosotros estamos de acuerdo y en el ALBA igual a reducir todas las emisiones que están acabando con el mundo. Y eso requiere, un cambio de modelo, de modo de vida, un cambio de modelo económico. Pasar del capitalismo al socialismo. Es ahí la solución de fondo y verdadera.
¿Y cómo se tira el capitalismo? ¿Cómo se quita?
Como hicieron en Cuba, ahí está. Como estamos haciendo en Venezuela. Dándole poder a los pueblos, quitándole el poder a las élites económicas. Solo se puede hacer a través de una revolución.
President Obama, what is your reaction to this speech today?
¿Cuál es su reacción a lo que él dijo hoy?
No, Obama es una gran frustración. Yo creo que Obama pudiera pasar a la historia como una de las más grandes frustraciones que ha habido para mucha gente. No para mí, sino para mucha gente en Estados Unidos, que votó por él, que lo vio como una esperanza de que llegara a hacer cambio. Pero ha venido a darle continuidad a las políticas más agresivas de Bush, a las políticas imperiales.
¿Un ejemplo de eso?
¿Es la guerra? Yo le dije a Obama, cuando él tomó la iniciativa de venir a saludarnos en la cumbre de las Américas, así llamada, hablamos varios minutos y le dije, Obama, vamos a trabajar por la paz en Colombia. Y es lo que propongo. Que nombremos un equipo para analizar el problema. Absolutamente nada. Ahora está instalando 7 bases militares en Colombia. Ese es un ejemplo nada más. Y Irak, Afganistán, es la política guerrerista. Guantánamo. Es una gran frustración, en verdad. Y yo lo lamento no por nosotros. Tú eres estadounidense. Lo lamento por ustedes, porque ustedes merecen de verdad un gobierno que atienda los problemas de los habitantes de Estados Unidos, que se olvide de dominar el mundo y solo gobierne para Estados Unidos, para acabar con la miseria en Estados Unidos, con la pobreza, la desigualdad, que cada día es más grande, el desempleo, familias en la calle, sin vivienda, sin seguridad social, enfermedades. Ojalá tengan ustedes un gobierno que los atienda de verdad. Y luego por el mundo, por la paz del mundo.
U.S. government calls you a dictator. What is your response?
El gobierno de los Estados Unidos, usted le llama un dictador. ¿Cuál es su respuesta a que usted es un dictador?
Me río. Es el imperio el que me llama dictador.
The empire calls me a dictator.
Me alegro. Y recuerdo al Quijote que iba con Sancho, tú sabes. Y ladraron los perros. Y el Sancho dijo, nos muerden, nos van a morder. Y el Quijote dijo, sabio, tranquilo, Sancho, que si los perros ladran es porque estamos cabalgando. Yo estaría muy triste, preocupado, si el gobierno imperial me llamara el gran demócrata. No, ellos que son el imperio agreden a los que de verdad estamos construyendo democracia verdadera. Muchas gracias, tenemos que irnos. Gracias, suerte, good luck.
Poco antes de que los jefes de Estado debieran determinar el acuerdo al que se arribaría en la cumbre del clima en Copenhague, Democracy Now! Entrevistó al presidente de Bolivia, Evo Morales. En esta entrevista, el presidente Morales habla sobre los vínculos entre el capitalismo y la destrucción del medio ambiente, detalla las demandas y propuestas de su país en relación con el cambio climático y manifiesta su desacuerdo con la política exterior llevada adelante por el gobierno de Obama. Escuchamos los momentos más destacados de la entrevista que Amy Goodman le realizó a Evo Morales poco antes de su intervención en la cumbre sobre el cambio climático de la ONU.
President Morales, welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracia Ahora. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
You spoke yesterday here at the Bella Center
en el Centro Bella.
And said, we cannot end global warming
no podemos
without ending capitalism. What did you mean?
Con el capitalismo. ¿Qué quiso decir con esto?
El capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. El capitalismo, por tanto, el desarrollo irracional, políticas de industrialización ilimitada, son los que destrozan el medio ambiente. Ese desarrollo industrial irracional es el capitalismo. Por tanto, mientras no se revistan esas políticas, es imposible resolver el tema de la vida y la humanidad.
How would you do that? How would you end capitalism?
¿Cómo terminaría usted con el capitalismo? ¿Cómo se hace eso?
Es cambiando políticas económicas, es acabando con el lujo, el consumismo, es acabando con el vivir mejor. Vivir mejor es explotar al ser humano, saquear los recursos naturales, es egoísmo, es individualismo. Por tanto, en esas políticas del capitalismo no hay solidaridad, no hay reciprocidad. Por tanto, es importante pensar en otra forma de vida, en vivir bien, no vivir mejor. Vivir mejor a costa de la destrucción del medio ambiente.
President Morales, what are you calling here for here at the UN Climate Summit?
¿Qué está demandando usted, señor presidente, aquí en la cumbre sobre el cambio climático?
La defensa del derecho a la madre tierra. La tierra es nuestra vida. La naturaleza es nuestra casa, nuestro hogar. Felizmente, las Naciones Unidas declararán el Día Internacional de la Madre Tierra. Si se reconoce la tierra como madre, a la madre no se alquila, a la madre no se vende, a la madre no se viola. La madre es algo sagrado. Esa es la naturaleza, es el planeta Tierra. Por eso vengo a defender el derecho de la madre tierra. Defender la humanidad quiere salvando la madre tierra.
What does climate debt mean, President Morales?
¿Qué significa deuda climática?
Bueno, después de la destrucción de la madre tierra, hay que reconocer el derecho de la madre tierra. Es el mejor reconocimiento mediante una deuda climática. Segundo, es importante de los daños causados, se atienda a la gente afectada. Esa gente quedará sin islas, por ejemplo. La gente, por ejemplo, quedará sin sin agua.
Hillary Clinton, the Secretary of State, said today, "We can't look back; we have to look forward."
El secretario de Estado, la canciller de Obama, Hillary Clinton, dijo hoy día, "No podemos mirar hacia atrás; tenemos que mirar hacia adelante."
Mirar hacia adelante es revisar todo el capitalismo. Son no solamente se puede resolver con la plata, resolver la vida y a la humanidad es resolver el problema del planeta Tierra. Okay. Y ese es acabando con el capitalismo.
The Secretary of State, Hillary Clinton, also said today that $100 billion would be promised if a deal were arrived at, but only if a deal is arrived at. What do you say about the U.S. spending on the issue of global warming versus, well, you talked yesterday about war?
La Secretaria de Estado ofreció 100 mil millones de dólares, no dijo cuál es la contribución de Estados Unidos en caso de que se llegara a un acuerdo entre todos. ¿Qué opina usted, qué dice usted acerca de estos gastos para el cambio climático en relación a lo que dijo el día de ayer, por ejemplo, los gastos de la guerra?
Que mejor puedan destinar todos los gastos de la guerra. Estados Unidos, en vez de estar gastando las tropas en Irak, Afganistán o las bases militares en Latinoamérica, para deshacer los daños causados por Estados Unidos. Eso, por supuesto, no son 100 mil millones de dólares. Por lo menos deben ser trillones de trillones de dólares. ¿Cómo vamos a gastar plata para matar? Hay que gastar plata para salvar vidas, sino para matar vidas. Esas son nuestras diferencias con el capitalismo.
You called the war in Afghanistan terrorist. Are you saying President Obama is a terrorist?
Usted calificó la guerra en Afganistán como terrorista. ¿Usted está diciendo que Obama es un terrorista?
¿Quiénes mandan tropas para matar fuera de su país? Es terrorismo. No solamente terroristas de civil, también terroristas uniformados, financiados con la plata de sus pueblos. Cada país tiene derecho a defenderse, cualquier país tiene derecho a defenderse. Pero invadir a otro país armado, uniformado, es el terrorismo de Estado. Y además de eso, sentar las bases militares en Latinoamérica con fines exactamente de control político. Y donde hay bases militares y donde hay imperio, no se respeta la democracia, no hay paz con justicia social, no hay desarrollo para ese país y tampoco hay integración de esas regiones.
What is your message to President Obama at these climate talks?
¿Cuál es su mensaje para el presidente Obama en estos en esta convención?
Mira, después de escuchar su intervención en la cumbre de jefes de Estado de América, tenía mucha esperanza que podía ser un aliado para resolver temas de pobreza. Ahora ya no tengo ninguna esperanza, sino es toda una decepción. Si algo ha cambiado en Estados Unidos, solo es el color del presidente. A mí me acusan de que con resoluciones administrativas cierro sindicatos, elimino sindicatos de trabajadores, cuando lo que hago es todo lo contrario. Construcción de sedes sindicales, compra de sedes sindicales, dotar carros a los dirigentes sindicales, a la organización. Mira, ni siquiera el presidente Bush ha observado artículos de la Constitución Política del Estado boliviano. Mientras en su administración de Obama observa los nuevos artículos de la Constitución Política del Estado boliviano referentes al tema de los petróleos, de los del gas. Es una abierta intromisión política de Obama hacia Bolivia. En el fondo está pidiendo que cambiemos la Constitución. Ni siquiera eso hizo Bush. Solo interpretando eso, Obama parece peor que Bush. Ahí están los documentos.
I know you have to leave. My last question is, you've called for a climate tribunal. What do you mean?
Usted ha llamado, ha convocado a un tribunal climático, de justicia climática. ¿A qué se refiere?
Quienes hacen daño con el medio ambiente, quienes destrozan el planeta Tierra, tienen que ser juzgados. Quienes no cumplen con el Tratado de Kioto tienen que ser juzgados. Para eso hay que organizar el Tribunal de Justicia Climática en las Naciones Unidas.
And one degree Celsius.
Un grado Celsius es la meta.
Esa es nuestra propuesta.
Do you think it could be achieved?
¿Usted cree que es factible?
Sí. ¿Por qué no? Si hay compromiso con la humanidad.
Do you think there will be a deal that comes out of Copenhagen?
¿Usted cree que va a haber un acuerdo aquí en Copenhagen?
Dudo. Estamos desarrollando otra nueva propuesta para mi intervención.
Do you think it's catastrophic that there's no deal?
¿Usted considera que es catastrófico que no llegue a un acuerdo?
Una pérdida de tiempo. Si los jefes de Estado no pueden ponerse de acuerdo, ¿por qué no los pueblos no deciden? Muchas gracias.